Artículo de revisión. La donación de sangre. Fecha recibido, abril 14 de 2020. Fecha aceptado, febrero 7 de 2021. Autores, Laura Sofía Aguilera, Lina María Martínez. Resumen. La donación de sangre es un procedimiento muy común en medicina, por eso tiene relevancia el estudio de las complicaciones frecuentes en los donantes y en especial las asociadas con la ferropenia. El procedimiento reporta beneficios tanto por la utilidad futura del producto como por los efectos favorables para la salud del donante, sin embargo, se han descrito complicaciones recurrentes derivadas tanto de la extracción de sangre total como de sus componentes por separado. En este artículo de revisión se encuentra la información relacionada con los factores de riesgo asociados con esta práctica y las principales complicaciones que pueden aparecer, como es la depleción de hierro, con el fin de ilustrar al lector sobre los factores predisponentes en donantes iniciales y habituales. Se concluye que las reacciones más frecuentes son las vasovagales y algunas otras que pueden conllevar a síntomas indeseados, pero es la disminución de los niveles de hierro una de las complicaciones más alarmantes. Hay evidencia de factores como sexo, edad, nivel socioeconómico, dieta y tipo de sangre que favorecen la probabilidad de desarrollar complicaciones por deficiencia de hierro en los donantes. Introducción. Las donaciones de sangre son procedimientos de especial relevancia en el área de la salud, pues muchas técnicas quirúrgicas o de emergencia dependen de las transfusiones sanguíneas. Se puede afirmar que los dos procedimientos contribuyen no solo a mejorar la salud sino a salvar vidas, por lo cual en cada país deben existir bancos de sangre y entidades encargadas de su adecuada recolección y de fomentar la participación de los donantes en aquellos en vía de desarrollo. Las políticas de donación y los procesos que conllevan a su adecuada disposición son imprescindibles, ya que las ofertas voluntarias no cumplen con la demanda, ya sea por la falta de donantes o por la rigurosidad requerida a la hora de la selección de candidatos, pues esta debe asegurar un producto de calidad que cumpla con las normas para prevenir enfermedades cuya transmisión es más frecuente a través de esta vía. Con respecto a la tasa mundial de donaciones de sangre, la OMS en 2001 estableció que se recolectaron cerca de 117.4 millones de unidades sanguíneas en el mundo, de ellas 42% en países de altos ingresos que representan alrededor de 16% de toda la población mundial. Esta misma entidad determinó que el promedio anual de donaciones por centro es de 5.400 en países de bajos y medianos ingresos y 23.000 en los de altos ingresos. Aunque este panorama se vea prometedor, solo 39 países en el mundo logran recolectar 50 unidades de sangre anuales por 1.000 habitantes según recomendación de la OMS, mientras aquellos en vía de desarrollo tienen una tasa promedio de donación 15 veces menor, alrededor de 3 o 4 unidades de sangre por 1.000 habitantes al año. Del abastecimiento de estos bancos de sangre dependen muchas veces la calidad y la esperanza de vida de pacientes en condiciones de emergencia, con altas pérdidas sanguíneas o con enfermedades crónicas. A causa de la poca oferta y la alta demanda, así como a la necesidad de disponer de sangre segura con la oportunidad requerida y en los lugares que se requiera, se ha estudiado la implementación de intervalos más cortos de tiempo entre cada donación para que de esta manera se pueda suplir la demanda, como lo propone Stephen Kaptoge. Según lo demuestra la evidencia científica, la práctica de la donación de sangre trae beneficios tanto sociales como a nivel de la salud del donante, como es la prevención de enfermedades cardíacas y vasculares, la evidente disminución del estrés oxidativo y el aumento de los biomarcadores de una buena función hepática en grupos de donadores regulares, así como un mejor perfil lipídico en mujeres donadoras frecuentes. A pesar de esto, se han descrito complicaciones recurrentes derivadas tanto del procedimiento de extracción de sangre total y sus componentes puntuales, como de la pérdida de estos elementos y sus repercusiones en el donante. El propósito de esta revisión es analizar las complicaciones más frecuentes observadas en los donantes recurrentes para facilitar que antes de la donación se prevenga la aparición de efectos adversos, se controlen durante y después del procedimiento y se esté atento a signos y síntomas que indiquen la presencia de estos efectos. Componentes sanguíneos. La donación de sangre es un proceso que se puede realizar de diferentes maneras dependiendo del componente que se desee. Existen dos métodos principales de extracción de componentes, el de sangre total que es el más común, extrayendo cerca de 450 centímetros de sangre directamente por punción venosa para depositarla en las bolsas de recolección, la sangre se centrifuga y dependiendo del tiempo y la velocidad, se pueden extraer los diferentes componentes mediante un método conocido como fraccionamiento. El otro proceso llamado aféresis extrae solo un componente sanguíneo mediante una máquina de centrifugado que recibe la sangre del donante utilizando como anticoagulante al citrato para facilitar la recolección de algunos como las plaquetas, mientras el resto se devuelve por vía intravenosa a la circulación sistémica del donante, combinado con los componentes que no fueron recolectados. Una modificación de este proceso conocida como aféresis multicomponente permite extraer más de uno y da la posibilidad de obtener más componentes sanguíneos anuales que la donación de sangre total. Los componentes principales que se obtienen mediante estos procedimientos son los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. Los primeros son células encargadas del transporte y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono mediante la proteína hemoglobina y a las partículas de hierro que alberga en su interior. Las plaquetas son fragmentos celulares encargados de la formación de trombos para la reparación vascular y ayudan a la coagulación. El plasma sanguíneo es un líquido rico en proteínas como albumina, alfa y gamma globulinas, que las células sanguíneas utilizan como medio de transporte. Es útil la separación de los componentes específicos como las plaquetas usadas en trastornos hemorrágicos, prevención de sangrado, tratamientos de cáncer, trasplante de algunos órganos y otras cirugías, y el plasma donado se utiliza en pacientes con quemaduras graves, traumatismos y algunos trastornos de la coagulación. Complicaciones. Dentro de las complicaciones más frecuentes que se presentan en las personas que donan sangre están las reacciones vasovagales, 53%, entre las cuales están hiperventilación, piel pálida y fría, disminución de la presión diastólica y de la frecuencia cardíaca e incluso pueden desencadenar síncope. Se ha estimado que entre 1% y 5% de las personas que donan sangre presentan estos síntomas y factores como la frecuencia de la donación, el sexo y la edad, los donantes jóvenes y las mujeres constituyen un grupo de riesgo, se relacionan con la susceptibilidad de padecerlos. Estos efectos adversos pueden influir en la decisión del donante de seguir sometiéndose a este procedimiento e incluso se ha visto que el miedo que puede generar la donación de sangre es un factor que predispone para su aparición. Debido a la frecuencia de las reacciones vasovagales se ha propuesto en algunos estudios promover la ingesta de agua u otros líquidos antes de la flebotomía para reducirlas. Dado que no se pueden reproducir los productos de la sangre en un laboratorio, es necesario disponer de sangre para extraer plaquetas. En relación con la obtención de plaquetas, plaquetaféresis, es un procedimiento que tarda más que el de donación de sangre regular, alrededor de 2 horas, versus 10 minutos, obteniéndose más plaquetas que en una extracción de sangre entera irregular. Por la duración se pueden sentir efectos secundarios como escalofríos y hormigueo en las extremidades. Algunos pacientes experimentan reacciones al anticoagulante citrato usado en el proceso, pues causa una disminución en los niveles de calcio sérico ionizado que puede llevar a contracciones musculares involuntarias, vómito y amaurosis. En general, las donaciones son bien toleradas y los efectos secundarios rara vez son graves. Sin embargo, puede ocurrir que la flebotomía cause lesiones cutáneas entre las cuales se encuentran hematoma y edema en el lugar de la punción con dolor en el brazo o punción arterial accidental, que sucede con más frecuencia en donantes jóvenes llegando a disminuir el nivel de conciencia y pérdida del tono muscular. Deficiencia de hierro. La donación de sangre es la causa más común de ferropenia iatrogénica en la población en buen estado de salud, calculándose que entre 200 miligramos y 250 miligramos de hierro salen del organismo en una donación convencional. Esta pérdida pocas veces se recupera puesto que para mitigar lo que supone una sola sesión de donación los enterocitos encargados de la absorción del hierro en la dieta, tendrían que absorberlo todo y aún así tardarían entre 15 y 20 días para restituir los niveles normales, lo que puede conllevar a una anemia por deficiencia de hierro en los donadores frecuentes. Se sabe que los niveles de hemoglobina y hematocrito no sirven para la detección de depleción de hierro en pacientes con hemoglobina en niveles relativamente normales, lo que sugiere que estos casos pueden tener una deficiencia de hierro subclínica. Además, se ha observado en algunos estudios que 42% de los pacientes presentan bajos niveles de ferritina, cifra que aumenta con la frecuencia de las donaciones. Según Vita Nicol, la sangre de donadores frecuentes con ferropenia puede tener eritrocitos con componentes celulares alterados, 25% a 35%, observando también que por el bajo nivel de hierro son más propensos a la hemólisis in vitro debido a defectos de la hemoglobina. Además, pueden presentar cambios en el metabolismo del hierro como una activación anormal de su recambio y una disminución en las reservas de hierro en el cuerpo. En lo que respecta a incidencia en enfermedades, se ha reportado una asociación entre la frecuencia con la que se realizan las donaciones con un caso de trombocitosis reactiva por aumento en la renovación del sistema hematopoyético que derivó en un ataque cardíaco en un paciente de 19 años. Estos efectos adversos no solo se relacionan con la donación de sangre total, sino que pueden extrapolarse a un aumento en la tasa de deficiencia de hierro en los donadores de plaquetas con mayor número de sesiones por año. Sin embargo, pueden mitigarse con hábitos de vida saludables como dietas altas en hierro GIMA y bajas en hierro no GIMA que pueden aumentar el nivel de hemoglobina, así como brindar suplementación de hierro a donadores frecuentes y tratar de prevenirlas controlando los factores de riesgo que predisponen a la depleción del hierro sérico. Cabe considerar intervalos de tiempo más largos entre las donaciones y un monitoreo de los niveles de ferritina. Factores que favorecen la probabilidad de desarrollar deficiencia de hierro en donadores. Entre los factores que más predisponen al desarrollo de deficiencia de hierro en donantes se encuentran: la frecuencia de las donaciones, sexo, edad, dieta, suplementación e incluso de tipo genético. A continuación se revisarán las características de los factores de riesgo. En relación con la frecuencia, se ha visto una fuerte relación entre el número de donaciones al año y la aparición de deficiencia de hierro en comparación con los donadores poco frecuentes o primerizos, y se acompaña con un agotamiento en las reservas férricas después de 2 o 3 donaciones de sangre total, como lo describe Basalou. Esto lo reportó Schreiber al encontrar que los donadores frecuentes tenían niveles de ferritina menores de 14 ng/ml comparados con los ocasionales. Si estos pacientes siguen exponiéndose a niveles séricos bajos de hierro, podrían desarrollar progresivamente valores de hemoglobina por debajo de lo normal. Se ha descrito también que después de 6 donaciones en un plazo corto aumenta de manera drástica el riesgo de padecer deficiencia de hierro y de poseer bajos niveles de ferritina. Se ha observado que cuando esta última se encuentra en cifras menores o iguales a 30 ng/L, los pacientes pueden presentar una eritropoyesis deficiente con depleción de hierro y es necesario ampliar el intervalo de tiempo entre donaciones. Según Yelani y Cole, los pacientes con flebotomías frecuentes descendían en promedio 80 ng/ml sus niveles de ferritina sérica. Otros estudios han reportado que en un lapso de 2 años los pacientes que hicieron más donaciones tenían índices más bajos de ferritina que quienes hacían pocas donaciones, pues sus niveles eran normales. Por otro lado, Boray describió en su estudio que a los 22 días de una plaquetaferesis, los niveles de ferritina y de HbA1c descendían en forma significativa con respecto al género. Los donadores masculinos tienen menor prevalencia de agotamiento de las reservas férricas, corroborado en el estudio de Goldman, donde se observó una prevalencia de 1,9% para los hombres y 15,9% las mujeres. En este mismo estudio, 56,3% de los hombres tenían niveles de ferritina por encima de 50 ng/ml, mientras que solo 15,7% de las mujeres alcanzaba ese valor. Por otro lado, 39% de las mujeres que donaban con frecuencia cursaron con deficiencias de hierro, lo cual supera con creces 9% de los donadores frecuentes masculinos. También se demostró que las mujeres en el periodo premenopáusico son más vulnerables a mayor riesgo de deficiencia de hierro y la menstruación es otro factor que favorece a la depleción en las reservas de hierro, lo que sugiere que las donantes en este periodo requieran de un monitoreo del hierro sérico y un aumento en el intervalo de tiempo entre cada donación, como se ha implementado en algunos países. En lo que tiene que ver con la edad, se ha encontrado que los donantes adolescentes son muy susceptibles a la deficiencia de hierro. Otros estudios han informado que la mayor deficiencia de hierro suele presentarse en el grupo etario comprendido entre 31 y 45 años y en menor proporción en el grupo comprendido entre 18 y 30 años. Sin embargo, estos datos no son concluyentes dado que los donantes entre la cuarta y quinta décadas de su vida son los que muestran mayor participación en las donaciones regulares de sangre en comparación con los adolescentes. En cuanto al influjo hormonal en mujeres, 31.7% de las donantes premenopáusicas tenían disminución en los niveles de ferritina y otras reservas de hierro y 3.3% de ellas desarrolló anemia, mientras que las posmenopáusicas tienden a acercarse al comportamiento de los hombres. Al revisar el nivel socioeconómico y educativo, la donación de sangre fue más frecuente en hombres y entre individuos con niveles socioeconómicos y educativos altos. Según lo establecido en la literatura especializada sobre donantes de sangre, los niveles de motivación son más altos en personas más instruidas. Asimismo, el impulso fundamental del altruismo para donar es más marcado en clase socioeconómica alta y en nivel educativo elevado. Sin embargo, no hay estudios contundentes que relacionen los factores económicos con las complicaciones, teniendo en cuenta la buena salud asociada con las mejores o peores condiciones económicas. En lo que respecta a la alimentación de los donadores, la cantidad de nutrientes que ingieren puede tener relación con el riesgo de desarrollar deficiencia de hierro. En este orden de ideas, varios estudios han recomendado el suministro de suplementos de hierro para el grupo de donantes que tienen una dieta pobre en hierro y otros nutrientes. Es importante señalar que algunos donantes de sangre no reportaron la utilización de hierro suplementario y sus niveles se mantuvieron constantes cuando se utilizaron los suplementos de hierro. Las reservas férricas se recuperan en promedio en 76 días, mientras que los que no lo recibieron las normalizan en alrededor de 168 días y 67% de ellos tardó más de 168 días. Según el estudio de Raiga, se vio una asociación entre los grupos sanguíneos ABO y los niveles de las reservas de hierro, concluyendo que quienes no pertenecían al grupo o presentaban niveles de ferritina en sangre más bajos y tenían mayor riesgo de estar por debajo de 15 mg/ml. En adición a esto, las mujeres de los grupos sanguíneos A o B tenían mayor riesgo de disminución de la ferritina, mientras que las AB tenían un riesgo similar a las pertenecientes al grupo O. Conclusiones. La donación de sangre es un procedimiento común del que dependen muchas vidas, ya sea mejorando su calidad o salvándolas. Sin embargo, son varios los factores de riesgo que se deben tener en cuenta al momento de donar, entre ellos las variables propias del donante como peso, edad, y factores emocionales que pueden facilitar la aparición de efectos adversos como son las reacciones vasovagales. También existen complicaciones relacionadas con los procedimientos, ya sea donación de sangre total o aféresis. La reacción al anticoagulante citrato puede causar disminución en el calcio sérico ionizado y conlleva a síntomas como debilidad o sea relacionada con la falta del elemento o la ferropenia causada por el agotamiento en las reservas de hierro, lo que deriva en una síntesis deficiente de eritrocitos y por consiguiente en una anemia. Asimismo, es importante el establecimiento de un tiempo prudente entre donaciones para suplir la demanda sin agotar las reservas de hierro ni afectar la salud de los pacientes. Por otro lado, se encuentran las reacciones en piel, entre ellas hematomas y edema acompañados de dolor en las extremidades. Aunque son uno de los efectos secundarios más leves, con frecuencia ocurren en personas jóvenes. Por lo anterior, es de suma importancia en el ámbito de la salud considerar estos factores a la hora de hacer efectiva la donación de sangre, pues de ello podría depender la salud de los donantes, la calidad del producto que se obtiene y tendría efecto en que las personas continúen o no brindando ese servicio, lo que influiría en el aumento o la disminución del abastecimiento de los bancos de sangre.